Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no os inquietéis por vuestra vida, pensando qué vais a comer o qué vais a beber, ni por su cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale acaso más la vida que la comida, y el cuerpo más que el vestido? Mirad los pájaros del cielo. Ellos no siembran, ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valéis vosotros, acaso, más que ellos? ¿Quién de vosotros, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué os inquietáis por el vestido? Mirad, los lirios del campo, cómo van creciendo, sin fatigarse ni tejer. Y yo os aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba de los campos, que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? No os inquietéis entonces diciendo: ¿qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos? Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en el cielo sabe bien lo que vosotros necesitáis. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. No os inquietéis por el día de mañana. De mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Palabra del Señor. Si hay dos textos cristianos por antonomasia, son estos que acabamos de leer, ¿no?, de San Pablo, ¿no?, de San Mateo, textos que por otra parte eran el núcleo mismo de la espiritualidad de San Francisco, de Santa Clara de Asís, y por supuesto de uno de sus discípulos directos, el Padre Pío. Hoy la Iglesia, en muchos de sus jerarcas, parece olvidar estas verdades y se pone a predicar respecto de las añadiduras, de la felicidad, de los bienes que hay que conseguir en este mundo. Y entonces se la pasa hablando de justicia, de que hay que repartir estos bienes perecederos entre todos, para que algunos no les falte y otros les sobre. Y entonces se multiplican, ¿no? Lo ve en los boletines de los arzobispados en general, se multiplican los cursos sobre doctrina social de la Iglesia, sobre cuestiones puramente económicas, sociológicas. Ahí ustedes lo ven vociferando en contra de la injusticia, hablando del reparto del dinero, de que hay que excluir la pobreza. Incluso el otro día, en una reunión de consejo de la Facultad de Teología, hablando respecto a un próximo sínodo episcopal que, para nuestra desgracia, se va a volver a reunir
dentro de 3 o 4 años, sobre el gran problema de la Argentina, estoy preparado a escuchar la apostasía general, la falta de fe, la falta de esperanza, la falta de caridad, la apostasía de las masas, ¿no? El gran problema, hay 2 o 3 millones de pobres en la Argentina. Por supuesto que hay pobres, eso está más y más en un país como el nuestro. Por otra parte, con riquezas, que son riquezas porque las explotamos fácilmente de la tierra y la vendemos a precios siderales a otros países que son más pobres que nosotros, haciendo la pobreza de los chinos, por ejemplo, que trabajan 14, 15 horas por día para mandarnos bienes a nosotros transformados, para ellos poder comer la soja que les enviamos. Entonces son injusticias terribles, mundiales. Gran problema de la iglesia argentina, 2 millones de pobres. Y la gente que no va a misa, que no comulga, que no se bautiza. El otro me decía el padre Ramírez, que es capellán del hospital de niños, que tuvo que presentar un informe, tuvo que presentar el informe de la parroquia de los bautizados que había hecho en los últimos 2 años ahí en el hospital. 1000 bautismos. De los 1000 bautizados, solamente uno venía con padres casados por civil. Lo demás, 1000, ningún casado. No por la iglesia, por civil, uno solo. Todo ese desastre moral que vivimos, eso no preocupa, es la pobreza. La añadidura más lamentable, porque en realidad la pobreza nunca fue un gran problema para los verdaderos cristianos católicos. Pobres eran los padres de San Juan de la Cruz, pobres eran los padres de los monjes, pobrezas extremas vivieron cristianos en todas partes. Sin embargo, los sacó adelante la luz de la fe y en su pobreza. Eran señores, eran damas, eran gente capaz de transmitir valores con mayúsculo, mucho más importante que los pesos, que al final cuando llegan lo gastan en euskera. ¿Qué es lo que hoy prospera en este mundo? El arte, la belleza, las cosas buenas, las cosas que sirven para la solidaridad, para el amor, en las familias, para la instrucción. Vean ustedes las estadísticas. Padre me envió hace mucho tiempo en un estudio en una revista de pastoral obrera, como se había fundado recién, las Juventudes Obreras Católicas, tiene un artículo lindísimo diciendo que el aumento en determinada época peronista, demagógica, de los ingresos a la gente sin la instrucción correspondiente, lo que había aumentado era el consumo de los bienes más infames, de la prostitución, de los espectáculos inmorales, de las cosas más sórdidas. El dinero sin un crecimiento interior se puede transformar en mortífero. Vean ustedes hoy lo que pasa con la gente adinerada. Antes, tener dinero por ahí era signo de cultura, hoy no lo es más, no lo es más. Es signo de tener Ferraris, es signo de poder comprarse un departamento de lujo en Puerto Madero, signo de estar nervioso. Ya vemos cuántos ricos hay últimamente famosos, sin nada en el corazón y mucho menos en la mente. Padre Pío vivía la pobreza ciertamente, pero vivía también este sentimiento de la debilidad del cual habla San Pablo. Este San Pablo, en esta curiosísima
epístola en la cual al mismo tiempo que se gloría de tantas cosas, sobre todo de la gracia de Dios, pero también de cosas humanas, de ser judío, de ser fariseo, de ser estricta observancia, de haber cumplido siempre con la ley, ahora esta espina que tiene clavada en la carne, que tantas interpretaciones ha tenido a lo largo de la historia, pero que ciertamente el Padre Pío hubiera entendido perfectamente, porque la espina en la carne, ustedes saben que para el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no es la carne, el cuerpo contrapuesto al alma, al espíritu, como si fuera una especie de tentación carnal o algún tipo de enfermedad que aquejara alguno de sus órganos o en la piel. La carne es lo humano, él siente en lo humano algo que lo perturba y lo molesta terriblemente. Las interpretaciones que más se acercan a la realidad son seguramente las que dicen que esta espina clavada en la carne es el rechazo de sus hermanos judíos, que le hace doler hasta el alma por el desprecio que significaba no solamente a su persona, por supuesto a su persona, sino a Cristo, pero que eso él lo vivía con una terrible angustia y dolor, pensando en que toda la riqueza de Cristo era despreciada, que su misma condición de judío y de cristiano era burlada, perseguida, como después arregló enseguida el mismo afecto. Esto se traduciría, sin duda, en dolor de la carne. Ya sabemos nosotros que nuestras angustias interiores repercuten después en nuestra salud, en esas canas verdes que hacemos sacar a la cabeza de nuestras madres, pero en el dolor del corazón, en tantas enfermedades psicosomáticas, por supuesto. Y ese dolor, y esa angustia, y esa espina clavada de la carne la sufrió ciertamente el Padre Pío, y en algo de lo cual no se suele hablar tanto, que son los años que preceden al comienzo de su éxito, digamos, pastoral, porque él tuvo que sufrir como espina en su carne esos 7 años que tuvo que estar fuera del convento, viviendo entre el cine, porque la salud no le daba. Toda su ambición de seguir al Señor y de seguir a Cristo se había vehiculizado y concretado en su vocación franciscana. Él quería vivir con sus hermanos, cumplir con la regla franciscana y rezar con ellos y estar con ellos, y no podía, no lo dejaba la enfermedad. 7 años fuera del convento, sufriendo esta especie de destierro en el mundo, por más que su madre lo consolara, una mujer estupenda, de poca cultura, pero con un cristianismo delicadísimo, y conocía a su hijo con la palma de su mano, y sabía cuáles eran sus dolores y sus penas, pero no poder ser